Entonces, ejemplos Nuevo Testamento, la base de ética es el primer motivo, mandamiento segundo, es la aplicación más espiritual de Sermón del Monte. Noten Mateo 5:20, ¿qué es la ética del Nuevo Testamento? ¿Alguien quiere leer, por favor, este versículo clave? 5:12.
5:20.
20, gracias. Terminando 7:12, próximo hora 5:20. Rápido, por favor. Pueden buscar la Biblia más rápido.
Yo digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios.
Muy bien, los fariseos eran los más éticos de la tierra en su ministerio. Daban diezmos hasta el comino, ¿verdad? Y así que ellos en su vestidura, hemos visto la vestidura de Aarón, éticos, ¿verdad? En su ayuno, en sus oraciones, todo correcto, todo ético. Pero nosotros, en el Nuevo Testamento, tenemos que tener una justicia mayor, una ética, justicia es otra palabra, puede decir la ética, mayor que lo, ¿cómo es eso? Ya lo explicamos, tiene que ser una ética que sale del corazón. Y así que, para los que no saben, no voy a dar toda la ilustración, pero muy rápido, muchas veces uso la ilustración de un señor que tiene una sierva, y ella siempre cumplió la lista de reglas de cómo limpiar la casa, se casó con la sierva, y dijo, ay mira, ya que estamos casados, no va a dejar de cumplir con la lista de reglas, y ella rompió la lista de reglas, y dice, mira, yo no necesito lista de reglas, yo voy a hacer eso y mucho más, para usted, porque ya lo hago por amor y no solo por un poco de pago. Y así es que la justicia mayor es de que yo no necesito los 10 mandamientos, yo no solo no voy a matar, yo ni voy a irritarme con una persona que quiere matarse. Yo no solo no voy a adulterar, ni voy a mirar a una mujer con locura en mi corazón. Y así que la ética cristiana está basada más en espiritualidad. Y así que es mucho más profundo y de corazón. Es como Juan 7, que de nosotros mana ríos de manantiales de vida, ¿verdad? Y así que viene de adentro ese amor, cuando hablo de la música en la iglesia, ¿verdad? La ética no es controlar la gente por medios musicales, sino orar mucho y usar medios musicales que facilita la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que debe salir. Así que muchas veces lo describo, que voy a un hospital, tuve la otra semana, me parece, personas muriendo, enchufadas de máquinas, ¿verdad? Ya están muertos. Solo la máquina hace palpitar el corazón, ¿verdad? Le hablé de la señora ayer o anteayer, que estaba en Carolina del Norte, Georgia, no sé dónde, está Carolina del Sur, al final cuando murió, que en enero murió, pero había determinado en septiembre del año pasado, se enteró que tenía cáncer, y a la vez estaba embarazada. Y podía aceptar quimioterapia, perder el bebé, abortarse, o podría decir, no, voy a rechazar quimioterapia, aunque yo muera, y él murió. Entonces, a lo mejor sobrevive el bebé, y el bebé sobrevivió con apenas una medio kilo, una libra, ¿verdad?, de peso bebé. La bebé tiene el nombre de la mamá y sobrevive ya de 6 meses de edad. El papá tiene 3 hijos más a criar, la mamá ya murió. Pero el hecho es que ella dijo no. De corazón, voy a hacer lo que es correcto y servir al Señor, y el Señor tiene que bendecir y guiar en eso. Y así es que a veces las decisiones éticas son difíciles, pero ella no lo hizo porque era la ley, lo hizo del corazón. Y así nosotros tenemos que hacer una justicia mayor que los fariseos, porque viene del corazón. Y como digo, la música, iba a usar como ilustración para otra cosa, porque en el último mes de su vida estaba muerta. Ella estaba en el hospital muerta con un frío adentro de ella. No podrían quitar el frío todavía, aunque creciera un poco más. la puso a ella con máquina solo para que tuviera el frío dentro, y entonces le dieron cesárea cuando estaba grande el frío, y ya le dejaban a ella sin las máquinas porque ya estaba muerta, pero tenían que mantenerla así. Muchas iglesias tienen batería de música y así mucha alegría como un enchufe eléctrico, literalmente, de la música, que hace sentir alegría con eso, pero ¿por qué necesitan eso? ¿No pueden cantar a capela? ¿No pueden cantar solo de su corazón a Dios? ¿Necesitan una máquina para dar apariencia de vida en la iglesia? Muchas iglesias tienen apariencia de vida, pero no tienen vida real. Y así que la música buena es una música que sale del corazón. No va a cantar como un muerto. El doctor Gottlob siempre dijo desde hace años que el ritmo como la palpitación del corazón. Si no estás palpitando tu corazón, estás muerto. Y en muchas iglesias cantamos Te amo, Dios, con una voz con no hay palpitación. Se pregunta por qué la gente quiere enchufar la iglesia. Y lo enchufa con su batería, ya canta en un buen sitio, y ya vamos a baile y con alegría y con un ritmo sobrenatural que muestra que ya está bien enferma esa iglesia, solamente enchufada de afuera. Pero debe brotar del corazón, y la ética en la iglesia es buscar en la iglesia que usted no controla las emociones de la gente con la música, sino que usted obre con oración, con la palabra de Dios, para que el Espíritu obre a despertar los corazones y almas y dar vida a tu iglesia, que es vida real, y una palpitación normal del corazón que se refleja en un canto de alegría que no necesita la batería enchufada. Ya está cantando, te lo amo, oh Dios, con, y así, con un ánimo de voz, y lo hablamos con todo el corazón, con ánimo, y ya los jóvenes no quieren esa batería porque quieren lo real. Si quieres buena carne, no quieres lo que yo llamo chuchería, es una palabra en México. Okay. Estuve en Perú por 4 semanas en enero y me dice que no es una palabra española. Y así que depende de dónde está uno que es español, ¿verdad? Así que era comida chatarreada. De cualquier manera, ellos tienen su manera, ¿verdad? Comida sin nutricio. Pero de cualquier manera, muchos pusen, jóvenes pusen la batería enchufada porque ellos se sienten muertos, están muertos espiritualmente, por eso no cantan de corazón y no han sabido otra cosa. Pero una vez que uno tiene la otra cosa, la cosa mejor, entonces ya no tienen ganas de la chuchería porque tienen la buena carne. Pero si no tienen la buena carne, ¿qué es la batería, la chuchería para añadir? El ministerio es justicia mayor, que viene cumpliendo la ley, dice Mateo 5 allí de Cristo, no es eso para cumplir, porque ya es como la mujer casada con el Señor, que ya sirve de amor y hace hasta más, y es nosotros que hacemos hasta más. Por esa razón, yo no tengo que darles una lista de 20,000 reglas éticas para este curso. Solo tengo que guiarles a entender cómo aplicar la Biblia en su ministerio, y entonces el Espíritu Santo lo va a aplicar en tu conciencia, en tu vida, para decirle qué hacer en cada situación de tu ministerio. Los maestros de la universidad hace años trataron de darnos muchas ilustraciones de lo que pasaría en el ministerio, para advertirnos y animarnos. ¿Sabe lo que pasa? Ninguna ilustración que dieron hace 40 años se aplica a mi ministerio. Nunca he enfrentado ninguno de esos problemas. Y así que esta semana estamos compartiendo problemas, dificultades. Y lo más probable es que muy pocos van a encontrar el problema del hermano. Pero él relata ese problema para buscar bases bíblicas. Y entonces su enseñanza que acaba de compartir va a ayudarles a ustedes con otros problemas, no lo mismo, pero semejante, el Espíritu Santo lo va a usar. Y eso es lo que esperamos, que el Espíritu Santo le ayude a encontrar textos como mañana y viernes son los días principales para ver categorías del ministerio y cómo aplicar esos principios. Ahora estamos tres días con principios y un poco de aplicación. Luego son las prácticas y entonces buscar principios para eso. Entonces, cómo hacer la obra juvenil, cómo hacer la música, cómo hacer culto de damas, cómo predicar, cómo visitar, qué son los principios éticos que debe guiarme en todo eso. Primero buscamos principios en general y luego principios específicos, ¿ok? Pero la otra cosa del Nuevo Testamento, entre varios, que es base de la ética, es Mateo 7:12, que llamamos la regla de oro. ¿Alguien quiere leer, por favor, 7:12?
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros de con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Ok, hacer a otros lo que quiere que hagan con usted. Pero eso es un poco difícil, más de lo que parece, ¿verdad? A lo mejor yo quiero que me dé a mí un buen bistec fuerte con una papa asada y eso. Y a usted no le gusta un bistec de esa manera con una papa asada, usted prefiere, yo no sé, ¿cómo?
No vale,
prefiere algo como langosta o del mar o algo así, ¿verdad? Y no le gusta el bistec. Así que voy a hacer a usted lo que quiero que usted haga a mí, le voy a hacer un bistec porque le va a gustar, porque a mí me gusta. No, yo voy a estar considerado y como yo quiero que tú me sirvas porque a mí me gusta, yo voy a tratar de entender lo que a ti te gusta, lo que es mejor para ti, y servirte lo que a ti te gusta. Esto es hacer otros lo que quieres que hagan para usted. Así que, en el matrimonio lo aplico muchas veces, ¿verdad? Que cuando digo que hacer a otros lo que quieres que hagan para ti, así que una mujer quiere que el hombre hago una mesa romántica para ella con mantel y una tela y a lo mejor le prepara a ella para su cumpleaños una comida preciosa con todo bonito arreglado allí, y él dice, puede ser lo que quiero que él haga para mí, ¿verdad? Y eso le va a mostrar amor. Así que él entra en la casa y apaga las luces, tiene una vela, tiene una carne bien preciosa, bonita allí, tiene un poco de pan cortado en forma de corazoncito sobre el plato, ¿verdad? Tiene una gota de unas verduras bien decorando el plato, y él entra y dice, ¿dónde está la luz? Todo esto es para comer, ¿dónde está la comida? Ella le ha hecho a él lo que quiere que haga para ella, pero lo que él quiere, ¿verdad? No es esa pequeña comida bonita. Él quiere una comida de sustancia, ¿verdad? Un montón de comida encima, ¿verdad? Y entonces hay que hacer a él lo que él siente que necesita. Más de lo que usted quiere que haga para usted, pero en hacer eso está haciendo por él lo que quiere que haga por usted. Está considerado, ¿verdad? Está compasivo. Y eso es lo que encontramos en el ministerio. Hay que pensar en nosotros, ¿qué necesitan? No lo que yo quiero predicar, sino qué quiere Dios que yo predique, qué sería mejor para ellos. Y entonces, cuando visito, yo quiero hacer eso, no tengo que pensar en otros que necesiten una visita, y entonces hacer a otros, ¿verdad?, lo que es considerado, en vez de hacer lo que yo quiero hacer. Así que la regla de oro es la ética ministerial. La justicia mayor que viene del corazón es la ética ministerial, porque es sinceridad. Entonces encontramos demostraciones de la ética aquí con las reglas del reino, podemos decir. Mateo 5:3, justicia. El ministerio, dice, trata a la persona justamente. No puede tener perjuicios y preferencias en la iglesia y tratar a este hermano, mira, él me sirve buena comida, le voy a hacer visitas cada semana para orar con él, ¿verdad? Y entonces no voy a hacer visitas de esa familia porque la mujer no me hace la comida que a mí me gusta. No, es que hay que ser justo en el ministerio y tratar a todos justamente, ¿verdad? Cuando viene a un pago de los empleados en la iglesia, justicia, ¿verdad? Cuando viene a ser honesto con el público y pagar sus deudas de los préstamos que él no debe tener, ser justo en hacer eso, ¿verdad? Misericordia. Un pastor cuando predica tiene que ser duro, ¿verdad? Pero el carácter de Dios es un elemento de verdad y misericordia. Y así que tengo que hablar la verdad en amor. Y a lo mejor estos jóvenes me irritan. Pero voy a mostrarles misericordia. Yo fui también joven. Y así que debo entenderlos y tratarles con un poco de compasión, sinceridad, amor, de forma ética, en misericordia, ¿verdad? Pureza de corazón. Voy a predicar un sermón de diezmos, porque tienen que pagarme más dinero en este país. Pureza de corazón, motivos, es una cosa que determina lo que es ético, ¿verdad? Voy a visitar a esta mujer. Entonces voy a ir con mi esposa, pero para visitar a esta mujer. Cuidado de pureza del corazón. El hecho es que lo ético comienza con el corazón. Y por qué haces y lo que haces y cómo piensas. Pacificador. Mira cómo me trataron, no me pagan bien y me critican después de todo. Y yo voy a mostrarles un sermón que en vez de ser un pacificador y tratar de mantener la paz en la iglesia, y no entrar en asuntos de ofensa personal, sino tratar de perdonar y tratar de llevarnos bien y entonces hacer la persecución sin perseguir. El ministerio 6:7, ya la oración del Padre Nuestro, ética de no orar con vanas repeticiones, ¿verdad? Pero yo no soy católico, ya me dijo todo Padre Nuestro, que está como si vos no lo crees. Pero ¿cuántos de nosotros pastores, los que son jóvenes son los que no saben todavía, pero cada domingo yo tengo mi boletín con una oración pastoral? Yo comienzo el servicio con oración de su servidor como pastor de la iglesia, pero es muy fácil caer en rutinas en esa misma oración y orar casi las mismas palabras en parte de la oración semana tras semana. Y no es siempre malo esto, no es siempre malo. Si estoy de verdad, cuando estoy allí, tengo que muchas veces antes de orar en la iglesia, decir, hermanos, vamos a orar. Primero en silencio, luego yo voy a orar. Y tengo que mentalizar, enfocarme en el Señor. Recordar que estoy hablando con el Señor y no con la gente. Y entonces cuando oro, y oro sinceramente, por las necesidades, bendición del servicio, poder del Espíritu Santo, lo que sea. Y muchas veces son palabras semejantes de un domingo a otro, en ciertas partes, pero ya no es vana repetición, es repetición a propósito, de corazón. Así que un pastor, para ser ético, no tiene que usar vana repetición. Y entonces, honrar el nombre de Dios allí, en especial, cuidado, ¿verdad?, de siempre buscarle honra en todas sus palabras, en sus vestiduras, en todo. Y entonces, ética en perdón, arrepentirse. Señor, perdónalos como perdonamos. Si yo no puedo perdonar el ministerio, no debo esperar que Dios me vaya a llenar de su espíritu para usarme, ¿verdad? Y entonces, si otros se arrepienten en el ministerio, yo debo buscar perdonarlos. Si tengo tiempo aquí, Dios me ayude. Cuando estuve en Perú, una semana, teníamos como 150 pastores. Primero en Cusco, unos 80 o algo, y entonces en Lima, otros, 50, y entonces Trujillo más, y entonces con misioneros. Pero de cualquier manera, en cada caso, querían que yo enseñarles según de Corintios, el libro más ético del Nuevo Testamento, y vamos a verlo un poco aquí, si tengo oportunidad. Pero el hecho es que cuando estuve allí predicando, tenía que, esto es lo que tenía que hacer Pablo en 2 Corintios, de perdonar los perseguidores. Y muchas veces la gente nos ofende y tenemos que buscar, como veremos si tenemos tiempo en 2 Corintios, buscar su restauración, especialmente 2 Corintios 7. Habla de un hombre que posiblemente habla de un hombre de 1 Corintios 5 que tenía que disciplinar a la iglesia. En 2 Corintios dice, este hombre está arrepentido, perdónale, acéptale. Pero él ya se levantó un escándalo a la iglesia contra usted, Pablo. Parece ser la verdad de la situación. Y Pablo dice, no me importa lo que digan de mí, lo que hagan de mí, perdónale. Más importante es el ministerio, perdónale. Y así que, y como yo le perdono, ustedes le perdonan, porque yo le perdono, ustedes también. Y así que la ética ministerial es reconciliación. Según el Corintios 5, 19, 20, mi ministerio es de reconciliación. No solo de, ya van a ver, os digo en amor, hermano, para que se arrepientan y ya. Lo que quiero es predicarle duro, que se sienten mal por lo que han hecho, en vez de querer reconciliación. Que hay personas que no queremos reconciliarnos con ellos. Nos han ofendido de gordo. No los quiero en la iglesia. No, tengo que decir, Señor, dame un corazón de amor y compasión con la gente para que les quiera en la iglesia, aunque me hayan ofendido, aunque han causado escándalos en la iglesia. Eso es ética ministerial, de hacerlo sobrenatural, más allá de fuerza humana para hacer. Y entonces, la viga, es decir, la paja, los perros y los cerdos allí, aprende antes de predicar a otros de la vida en tu ojo, quita la viga de tu ojo, pastor, ¿verdad? Antes de hablar a otros, predica a ti mismo, ¿verdad? Y entonces, antes de quitar la paja de otros, quitar la viga de tus ojos, y cuidado de no reprender, como miramos en Proverbios, a los necios, porque solo le van a despedazar. No echar lo bueno, las perlas, a los puercos, a los cerdos, ¿verdad? Uno tiene que reconocer con quién hablar y qué hablar a ellos. Hable al necio de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Eso significa a veces reprender, pero eso, cuando hago un curso con mi iglesia de cómo criar hijos, hago de todo Proverbios, ¿verdad? Un curso de solo cómo criar hijos, digo Proverbios. Y aquí les digo eso, mira, si tu hijo es un necio, cuidado con la manera que le disciplinas y le críes. Porque tienes que disciplinarle, usted es padre. Tienes que reprenderle, usted es padre. No obstante, si es un inconverso, un necio rebelde, él va a despreciarte como padre. Él va a casi odiarte. Usted tiene que aprender a hablar un necio conforme a su necedad. Y así en tu iglesia, lo más probable es que hay algunos que usted va a considerar necios. Pero Cristo dice, no llames a ningún hombre necio, Dios es Dios, es juez, ¿verdad? Pero le parece, le parece. Y entonces, por los frutos los van a conocer. Y entonces, usted, yo los voy a predicar duro, y a lo mejor no debe, ¿verdad? Echar sus perros delante de ellos, porque ellos van a mover y atacarte a ti, criticarte a ti por, ¿verdad? De falta de ética. Y así que el ministerio, aprender los principios del sermón del monte y aplicarlo a su propio ministerio. Eso es lo que ustedes tenían que hacer anoche, y como tomamos tanto tiempo ahora, vamos a hacerlo mañana por la mañana, lo mismo, pero no van a compartir unos con otros. Solo cada uno ya escogió una sesión de cuando Cristo enseñó a los discípulos. Y yo les pedí a ustedes, y los que no estaban aquí, que lo hagan para esta tarde, les pedí que lean alguna sección allí, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Y qué está tratando de enseñar los discípulos acerca de la ética ministerial? Está diciendo, discípulos, ustedes deben en el ministerio, ustedes no deben hacer esto en el ministerio. usamos ilustraciones especialmente de los niños, no querían que las mujeres trajeran los niños, y Cristo les refirió, ustedes deben recibir niños en su ministerio y trabajar con ellos, y ustedes deben ser como niños en su ministerio, en su humildad, y así que literalmente debe trabajar con niños, pero espiritualmente debemos tener la actitud de niños cuando trabajamos con la gente, así que hay un par de lecciones ministeriales aquí, ¿verdad? Y así cuando viene el dinero de hacer amigos de las riquezas para ganar otros a Cristo, acabamos de leer Proverbios acerca de eso, de usar tu dinero en generosidad para ganar amigos y no ser un hombre tacañoso en el ministerio, no ser tacañoso y aplicar eso a misioneros y evangelistas que vienen y aplicarlo a gente en necesidad en tu iglesia, va a ganar amigos y ayuda a los pobres cuando pueda, pero aquí encontramos que hay muchas cosas en el ministerio que Cristo estaba tratando de enseñar a los doce a ser ministros éticos. Y tenía muchas lecciones para enseñarles. Los que no estaban aquí ayer, que hagan esto, ¿verdad? Para esta noche, mañana por la mañana, cada uno nos va a decir por lo menos una lección que Cristo quería enseñar a los discípulos en la sección que usted leyó de la palabra de Dios, ¿ok?